en Más Coruña.
Estar informado.
Un hombre de 88 años ha perdido la vida esta mañana en la playa de Riazor cuando se bañaba. Los hechos se produjeron poco antes de las 11 de esta mañana, cuando un socorrista solicitó la intervención de los profesionales sanitarios tras sacar a la víctima del agua. Se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero nada se pudo hacer por salvarle la vida. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Hablamos en los próximos minutos con la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo pasa el tiempo? 100 días ya del nuevo gobierno de Alfonso Rueda. ¿Qué balance hacemos de estos primeros 100 días?
Bueno, yo creo que el balance que podemos hacer en estos 100 primeros días, y así lo vimos en un acto organizado por la propia Xunta de Galicia, en la que participó el presidente y, lógicamente, todos los consejeros, es un balance positivo y es un balance de cumplimiento, porque hemos cumplido, pues es el 100% las medidas anunciadas para esos 100 primeros días. Lo que hicimos fue repasar todas esas medidas puestas en marcha y comprobamos que detrás de todas esas medidas pues hay mucho trabajo intenso de todo los funcionarios, del personal de la Xunta de Galicia, y que nos permite también que Galicia pues sea cada día un poco mejor y desde luego también un poco más referente a nivel estatal. Por tanto, el presidente de la Xunta ha sido fiel a su palabra dada como un compromiso electoral y se ve que la Xunta cumple.
Se ha inaugurado un nuevo juzgado de violencia de género en la ciudad, muy necesario. No, delegada, dado el cariz que está tomando en los últimos tiempos esta lacra.
Sí, era una asignatura que teníamos ahí pendiente por realizar y ya vemos que, bueno, es una realidad. Pudimos visitar esa sede del juzgado de violencia sobre la mujer. Para la Xunta, desde luego, es una prioridad y una prioridad importante el que podamos reforzar cada uno de los medios y de los servicios que tenemos en los juzgados, y en ese caso lo que hicimos fue trasladar el edificio judicial que estaba en la calle Monforte, las funciones que hacía este juzgado de violencia de género, a la sede de la Audiencia Provincial de la antigua fábrica de tabacos. Y ahí lo que hacemos es consolidar, reforzar sobre todo la atención a esas víctimas de violencia con una dotación de sala de esperas pues para las víctimas de violencia, con una instalación de dependencias para la oficina de asistencia a víctimas, habilitación también de un despacho para el personal del Instituto de la Medicina Legal. Es decir, en definitiva, unas instalaciones acordes, ¿no?, a esas necesidades. Era una asignatura pendiente. Es una de las actuaciones que entendíamos debíamos hacer. En el ámbito de la justicia no podemos más que seguir reclamando al Ministerio que nos trasladen, bueno, pues más juzgados. Seguiremos reclamando más juzgados. En 2022 ya la Administración Autonómica reclamó al Gobierno de la Nación ese juzgado específico de violencia de género para Santiago de Compostela, como lo tiene La Coruña y Vigo, pero fue rechazado. Pero seguiremos instando por la necesidad y sobre todo por el número de casos que semanalmente tenemos, por desgracia, de mujeres víctimas.
Este viernes y este sábado tenemos uno de los grandes eventos de la ciudad, el Morriña Fest, que apoya y financia la Xunta de Galicia. ¿Con qué partida se financia este evento y qué repercusión tiene para Coruña y nuestra comunidad la celebración de festivales como estos?
Bueno, sin duda la Xunta de Galicia está haciendo una apuesta muy clara para los festivales. Sin duda nos trae no solo el beneficio de los ciudadanos que podemos vivir en una ciudad determinada para poder disfrutar de esos eventos, sino también muchos ciudadanos que vienen de otras partes de España, incluso de otros países, bueno, pues a ver estos eventos. En concreto, el Morriña Fest es una partida de 363.000 euros la que la Xunta aporta para este evento. Pero estamos hablando de que en los últimos eventos musicales que tuvimos se ha invertido más de 1 millón de euros. Por tanto, es una apuesta clara de la Xunta de Galicia, es una apuesta clara también de Turismo de Galicia y es un compromiso con la celebración, en este caso, de este festival, para poder intensificar pues la oferta turística de la ciudad, que está siendo pues uno de los destinos urbanos más elegidos por los turistas. Y así los últimos datos nos están dando que hay un incremento, ¿no?, de un 4% de una demanda turística en Galicia en este sentido, para este tipo de eventos. Por tanto, seguimos trabajando, seguimos haciendo medidas importantes, y la prueba es que para este fin de semana, pues para cada día se esperan 20.000 personas. Por lo tanto, creo que es un éxito.
Pues sí, despedimos, delegado, hoy la temporada hasta septiembre, así que felices vacaciones, feliz descanso.
Nada, pues muchísimas gracias, y el mismo descanso y felicidad os trasladamos pues a todo el equipo de COPE.
Y te pregunto ahora, ¿viste alguna vez la puesta del sol en lo que se conoce como el fin del mundo, en Fisterra? ¿Viste amanecer en Japón? ¿Y qué te parecería poder ver las dos cosas juntas? Pues eso pasa solo dos días al año, y uno de ellos es hoy. Los dos territorios contemplarán al mismo tiempo el amanecer y el atardecer mediante videoconferencia. Una iniciativa que coordina el físico y catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, Jorge Mira. Jorge, muy buen día.
Muy buen día, ¿qué tal?
¿Todo preparado, Jorge, para esta noite?
Pues espero que sí, que no rompa nada, porque, bueno, ainda que parezca que isto moi fácil, non é, porque hai miles de detalles pequenos, hai que subir el mase deles a unha nube, evita se hai mase en Galicia, despois hai que subir todo o streaming, hai micros, que vai haber moito vento, hai que sincronizar pues, os discursos dos japoneses pues, os subtítulos, e viceversa. Bueno, pues, mesmo hai que corregir algunhas cosinhas, porque ainda que o día é hoxe, o día óptimo sería o día do apóstolo, que está un pouco un dos grandes, unha das grandes cousas chulas desto, non? Que os dous días non se cadra, que son o 17 de maio, día da letra galegas, e o 25 de xullo, Santiago Apóstol, patrón de España, día nacional de Galicia. Está un pouco a clave de todo isto. Bueno, facemos o 23 por cuestións de logística, laboral, doméstica, tanto de aquí como de aló. Bueno, pues a ver que tal queda. Sobre todo que non rompa nada, que non se mete ninguna luz polo medio, porque tenemos dos elementos, nunca me he dicho dos elementos.
Seguro que queda moi bonito, pero como xurdiu isto?
Bueno, a miña teima por meterme a calcular este tipo de cousas arranca fai moito tempo, porque xa fai bastantes anos calcular o calendario de mapa dos últimos solpores, dos sitios para ver o último solpor da Europa continental. Cadra dos meses a Galicia, isto xa tivo pues, bastante efecto, bastante viralización, mesmo de lugar con unha campaña institucional da Xunta, e a, bueno, a un cambio de enfoque na xa destino da Costa da Morte. E, bueno, unha vez que estás con iso, pues, buscas posibilidades de cuestións estéticas, non, que queden moi ben. E claro, pues, bueno, pensei que unir o extremo do camiño espiritual de Xapón, como Ano Kodo, protegido pola UNESCO como Patrimonio da Humanidade, e o seu homólogo europeo, o Camiño de Santiago, que temos o seu extremo en Fisterra, no Xía, bueno, parecíame unha cousa interesante. E claro, cando xa despois vin os días na Salcabrada, xa me dei conta de que aí había unha historia moi potente. Bueno, ao principio non sabe se vai funcionar, pero evidentemente, sabendo a reacción que tiveron os japoneses, vendo a reacción que está facendo nos medios españoles, pois pues, está claro que así era, non? Que a suposición que o Mata hacía era correcta. Nunca, eso sí, non esperaba que fose tanto, porque a verdade é que os japoneses, cando souberon, viñeron aquí unha delegación do presidente da región de Wakayama, o alcalde de Nachikatsura, con o conselleiro de Relacións Internacionais, un exército de casi unha dúcia de persoas, a asinar un acordo co alcaldesa de Fisterra. Entón, xa demostrou que aí había unha cosa moi potente, isto é un pouco o primeiro acto desa unión, el pito tamén un pouco o cerne de onde empezou todo isto, ¿no? Un mandamento solar que pros japoneses é moi importante porque convencer é o que teñen na súa bandeira como símbolo, e de feito o propio nome do país en xaponés significa onde nace o sol.
Como é a loxística de todo isto? Onde o imos ver? Como vai ser? Explícanos un pouquiño.
A loxística para o espectador é conectarse a unha das plataformas que van dar en streaming. A Diputación da Coruña, nas súas canles, o Concello de Fisterra, nas súas canles, Facebook, YouTube. E despois hai moitos medios que se están unindo pues, en darindo a ligazón. Bueno, habrá un resume que faremos tamén mañá, que se distribuirá por diferentes medios, por diferentes televisións. Eso é a maneira de verlo. Ahora, a confección después interna del programa pues tiene muchas variantes, ¿no? Lógicamente, por ejemplo, los japoneses, para él ese programa empieza un programa de televisión, que se va a hacer, que va a durar una hora, das 21:30 a 22:30, va a haber una serie de vídeos iniciales, de aquí a Daló, una serie de palabras iniciales, discursos institucionales de las alcaldías respectivas, de las presidencias de región de Wakayama, la diputación de aquí, vai haber unha mensaxe dos número 2 da embaixada de España en Xapón, vai haber unha especificación niña, vou ter unha interacción con os xaponeses, vai haber un momento estelar dos dous soles, veremos o sol deles saído e o noso sol a pique de saer, os dous soles en riba da liña do horizonte, pois ao mesmo tempo, bueno, todo isto ten as súas cosas. Por exemplo, para eles van a ser as 4:30 da mañan, como levan nenos, imagínate que levantar nenos ás 13:30 da mañá para este tipo de cousas, non? Entonces, tiveron que reservar un hotel con unha antelación, van a estar nun hotel, van a ter unha foto do hotel a cámara, a logística deles tamén foi particular, porque, bueno, o hotel non tiñan liberdade de espazo todos os días, houve que tamén adaptarse un pouco á logística deles, non? Da disponibilidade.
E como se sente un ante todo este acontecemento?
Bueno, pues un ve que persoas que están tan apartadas unha de outra, pues sente que son moi parecidas, ¿no? Entón, sente esa emoción de darse conta de que vive nun mundo moi pequeno, de que vive nun planeta que é menos grande do que a xente pensa, e polo tanto, bueno, pues a emoción de unir cosas que non estaban destinadas a unirse, ¿no? É un pouco a idea, ¿no?
Pois noraboa, Jorge Mira, moitísimas grazas por atendernos.
A vos.
Bueno, pois esta non é a única coincidencia entre Fisterra e Nachikatsura, que é a localidade en la que se va a llevar a cabo toda esta infraestructura que nos comentaba Jorge Mira, de que veamos desde aquí ese amanecer en Japón. Y es que ambas, como nos decía Jorge Mira, son los puntos extremos de sus respectivos caminos. Fisterra es el fin del Camino de Santiago, mientras que Nachikatsura marca el final de la senda del Kumano Kodo. Ambos caminos están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y están hermanados desde 1998. Los mariscadores de la Ría de Burgo vuelven a salir a la calle, lo hacen este mediodía cortando el carril derecho del puente de Apasaxe en sentido salida de la ciudad para seguir reivindicando que para sobrevivir necesitan que se mantengan las ayudas al colectivo mientras el estuario no se vuelve productivo, algo que no va a pasar al menos en año y medio. El portavoz del colectivo, Manuel Baldomir, nos explicaba ¿cómo se sienten?
Bueno, pues la situación es bastante complicada, situación tanto económicamente como psicológicamente. Llevamos muchos meses sin tener ingresos, puesto que por parte del Ministerio ainda no se abonaron las cuantías correspondientes a los meses de janeiro, febrero, marzo y abril, algo que no vemos razonable, sobre todo cuando le van un mes diciéndonos de que en cuestión de 2-3 días o dinero estaría en cuenta, pero bueno, vemos que parece que no les importa pues o maltrato psicológico que se está haciendo, también pues a desesperación en ver que se aproxima o mes de agosto, de momento no hay ningún tipo de acuerdo, o mes de agosto puede decir que es un mes muy poco activo para la administración, e vai ser moi difícil que no mes de agosto se chegue a algún tipo de acordo. Se non se chega antes do día 31 de xullo, é moi probable que hasta o mes de setembro pois non se poida volver a poder ter xuntanzas e negociacións para desencallar a situación. Isto prolongase moito no tempo, como dixen anteriormente, son moitos meses sin cobrar e sin saber cal é o futuro pois, das 74, 76 familias que estamos actualmente vivindo do marisqueo.
Claro, porque isto xa o contamos moitas veces, ten esa espada de Damocles de que se tedes algún tipo de débeda xa non tedes opción de ter axuda, non?
Efectivamente, para poder acollerse ás subvencións, ás axudas do tanto da Xunta de Galicia como do Estado, como de calquera administración, un dos requisitos é estar ao corriente nos pagos que as administracións estatais con Facenda, Seguridade Social, etcétera, etcétera, no momento en que se acarrea algunha débeda, xa non tens dereito a esta axuda. Entón, si non te podes acoller a axuda, tampouco non podes faenar, posto que a cría ten que coller o tamaño comercial e non se pode baixar a quitar o que non se pode vender. Evidentemente, a situación é moi complicada porque están obrigando a xente a abandonar os postos de traballo e que a Ría do Burgo pois se quede sin mariscadores.
A día de hoxe, Baldomir, non hai ningún tipo de avance.
A día de hoxe, o único avance que hai é a xuntanza que mantivemos a semana pasada con representación da Xunta de Galicia a través da Consellería do Mar, na cal se nos dixo que fixéramos un proxecto e que o presentáramos ao Goberno do Estado, non a través do Ministerio. Que pasa? Que esta xuntanza non puido acudir á representación do Goberno do Estado, posto que a Xunta de Galicia non convocou a esta outra entidade. Entón, dende a cofradía, solicitamos unha xuntanza con urxencia, caso delegada do Goberno, que pois, é a entidade que nos ven a representar, bueno, a representar non que ven as convocatorias da xuntanza para intentar chegar a acordos, non que ven a negociar con nós, expoñeremos o que nos propuso a Consellería do Mar, a ver si están de acordo, a ver si aceptan e a ver si por fin se pode sair adiante. Pero como dixen anteriormente, estamos a expensas de que por parte do Goberno acepten esta proposta da Xunta de Galicia.
En concreto, en que consiste esa proposta?
Bueno, hai que facer un informe para avaliar a situación dos bancos marisqueiros, tanto da situación dos bancos marisqueiros en sí, como quedaron despois das obras de dragaxe, como tamén pois, facer cómputo do marisco, de como vai crecendo a cría que se sembrou, etcétera, etcétera, para saber como pode progresar no tempo. Unha vez que se teña elaborado este informe por parte da cofradía, tamén se fará un proxecto de mellora da situación dos bancos marisqueiros a través de facer rareos, de facer tamén retirada de residuos sólidos, facer tamén retirada de especies invasoras, facer traslados de marisco de unhas zonas que poida haber un asentamento maior, trasladalo a zonas onde non haxa ningún asentamento e intentar pois poñer os bancos marisqueiros productivos como tiña que ser xa feito durante o proxecto de dragado. Entón, unha vez elaborado este informe, este proxecto se enviaría a representación do Goberno a través do Ministerio para ver se eles están dispostos a avalar este proxecto. Bueno, oxalá sonara a flauta e poderán decir que sí, desencallar esta situación, non? Está claro que co Concello de Culleredo chegaron a un acordo, un proxecto fora do proxecto de dragado da Ría do Burgo para mellorar o paseo marítimo. Creo recordar que no Concello de Oleiros está na mesma tesitura e, bueno, sería lamentable que os mariscadores, que a cofradía, que somos unha parte moi afectada directamente das obras do dragado, porque somos afectados como cidadáns e somos afectados como parte laboral que vivíamos do marisqueo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
de Coruña.
Estar informado.
La alcaldesa ha presidido esta mañana la primera reunión de la Comisión de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria. Ha informado de que ya hay alguna empresa interesada en realizar esa recogida y transporte de residuos de forma urgente, aunque habrá que esperar hasta mañana a las 10 de la mañana. Ese es el plazo en el que terminan para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas. Inés Rey.
Empresas en 24 horas, 48 horas es un tiempo muy justo, pero el que necesitan, ¿no? Para saber si disponen de esos medios materiales humanos y poder ofrecerlos al ayuntamiento. Pues mañana a las 10 de la mañana termina el plazo para la presentación de ofertas. A lo largo de la mañana se analizarán las que se hayan presentado y se procederá al encargo y a partir de ahí inmediatamente tendrá que prestarse el servicio.
¿Cómo tendrá que ser ese refuerzo? Pues serán 13 vehículos y más de una treintena de operarios que atenderán tanto la limpieza como la recogida hasta nuevo aviso. La recogida comenzará por los puntos que presentan más riesgo para la salud pública. Se han determinado en colaboración con la Consellería de Sanidad de la Xunta. Emitió un informe a petición del Ayuntamiento. Hoy, por cierto, estamos oficialmente en huelga, pero mañana no. Se volverá a retomar el 25 de julio para convertirse ya en huelga permanente, como ha indicado el sindicato convocante STL ante la falta de acuerdo. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y en este contexto mañana arranca la Feira das Maravillas, la cita que devuelve la ciudad vieja a la Edad Media. Es el pistoletazo de salida de las fiestas de María Pita. Hoy por fin se ha conocido el cartel completo de las fiestas. Noel Abao.
Lucas Pérez va a ser el encargado de inaugurar las fiestas de María Pita, pregón futbolístico un año más después del de Leo Scaloni. El niño de Monelo saldrá al balcón de María Pita el 1 de agosto, tal y como ha anunciado la alcaldesa Inés Rey.
Queremos que sexa Lucas Pérez quen volva a sair o balcón de María Pita despois de facelo na celebración do ascenso do Depor. O ano pasado tivemos a enorme honra de contar con todo un campeón do mundo como Lionel Messi, e o próximo... Non estabais moi atentos, como Lionel Scaloni. E o próximo 1 de agosto teremos a todo un referente para moitos coruñeses e coruñesas logo de guiar ao noso Depor cara o ascenso ao fútbol profesional.
El pregón será justo antes del concierto de la belga Kate Ryan esa noche en la propia plaza. ¿De qué vendrá después? El día 2, Mocedades y Los Panchos. El día 3, Los Planetas. El 4, Rock en Familia. El 5, Omar Montes. Y el día 6, Locos por la Música, con OBK y otros grupos de los 80. A estos conciertos seguirán el flamenco pop de la plazuela. El día 12, o del argentino Ariel Roth. El día 13, también el folk de Budiño. El día 14, toda esta música a la que habrá que sumar el cartel del Festival Noroeste. Va a ser, recordamos, entre el 7 y el 11 de agosto. Se dará a conocer por completo este viernes, pero como mínimo estarán Xoel y Vetusta Morla en la playa. Estos mismos días, en María Pita, entre el 7 y el 11, tomará el relevo el Festival Internacional de Folclore y entre el 17 y el 20, la Semana Clásica. No faltarán las sabaneras y el concierto de Rodrigo Cuevas el día 29 abrirá paso a la Romería de Santa Margarita, que incluirá a Xavier Díaz o Xurxo Fernández ya al final de mes. Como no, los clásicos, Viñetas desde el Atlántico, mostrar la Feria del Libro Nuevo y Antiguo, el Teresa Herrera o la Batalla Naval, que este año cumple su 40 aniversario el 16 de agosto. También toda la programación de las fiestas de los barrios. En definitiva, un cartel variado para la ciudad más festeira de Galicia, según la alcaldesa.
Queda poco xa para vivir o mes máis especial do ano na Coruña, un mes enteiro de festas, algo ao alcance de poucas cidades do país e no resto do mundo. Cumplimos con esa tradición de ser os máis festeiros de Galicia. E agora é a quenda dos coruñeses e coruñesas, é a quenda do lecer, de pasalo ben e de disfrutar todos e todas das festas de María Pita 2024.
El cartel de las fiestas lo firma Javier de la Rosa, de Milicia Gráfica, un diseñador sevillano afincado en A Coruña. Ya firmó el cartel del Festival Noroeste en 2014 y muestra una María Pita un poco diferente.
Ella quería participar de la fiesta. De hecho, hablé con ella y estaba de acuerdo durante un mes de soltar la lanza y coger un rayo de esperanza, ¿sabes?, para que sea mucho más divertido. Como podéis ver, nos está observando, está sonriendo y ha dejado ahí al inglés un poco para que también se divierta.
El programa completo de las fiestas estará disponible, como siempre, en formato físico y para descargar en la web municipal. El presupuesto, según el concejal de Cultura, ha sido similar al de los últimos años.
Y antes de todo esto, las citas de la agenda para este martes. Un día más con Leti García Chas.
Atención a la coincidencia que se produce hoy. A las 10 de la noche se pondrá el sol en Fisterra y justo a la misma hora saldrá en la localidad japonesa de Nachikatsura. Allí serán las 5 de la mañana del día 24 y esta coincidencia únicamente se produce dos días al año, con lo que para observarlo se va a realizar una videoconferencia simultáneamente en ambos lados del mundo. El semáforo de Fisterra será el escenario en el que se podrá visualizar esta doble estampa. Hoy comienzan las fiestas del Apóstol del Burgo, se prolongarán hasta el domingo y la verbena inaugural de esta noche será a cargo de la orquesta París de Noia. A las 7:30 la Asociación Alexandre Bóveda y la Asociación Cultural AIS invitan a una visita guiada a la exposición Y su sangre ya viene cantando en la Fundación Luis Seoane. La muestra es un homenaje al compositor veneciano Luigi Nono por el centenario de su nacimiento y tras la visita la soprano Adriana Aranda interpretará obras de este compositor. A Coruña acoge hoy el cuarto simposio Julio Palacios Ciencias do Cosmos. Se celebra en el Museo Domus, contará con la participación de destacados profesionales del ámbito científico y académico y la entrada es gratuita. El Sporting Club Casino acoge a las 8 la presentación del libro Acontecimientos y figuras coruñesas por Jesús María Reiriz Rey. Está abierto el plazo de inscripción para la 18ª edición de la carrera Coruña 10, que se celebrará el 6 de octubre. La inscripción puede realizarse en la web carreirasgalegas.com. El MUNCIT ofrece la exposición sobre arte y ciencia, la inmolación de las células. Su objetivo es resaltar la estrecha relación entre la ciencia y el arte, destacando la creatividad como el factor común y sobresaliente en ambas disciplinas. Y en Oleiros, en las Torres de Santa Cruz, a las 6, la escritora de la República Dominicana, Bileisi Reyes, ofrecerá una panorámica sobre la literatura dominicana contemporánea.
Y vamos ya con el deporte. Y llega Leti García Chas, el primer amistoso de esta pretemporada.
Sí, ya tenemos ganas de ver tanto a las caras nuevas como a los futbolistas del Depor que continúan de la temporada pasada. La cita a las 8 de esta tarde en Ocouto, Ourense Club de Fútbol Deportivo, un Ourense recién ascendido a la Primera de la Federación. Como digo, es a las 8 y puede seguirse también a través del canal de YouTube del Depor, youtube.com/rcdeportivo. Ahí podrá verse pues todo lo que va a hacer hoy Manoli Diáquez, que como es habitual en los primeros amistosos, partirá minutos, seguramente un primer 11 en los primeros 45 minutos, otro muy distinto en los segundos. También tendrán participación los canteranos, pero sobre todo nos fijamos en las caras nuevas. Escudero, que era presentado ayer, también Luis Chacón y Pache, lateral, que también se incorporaba en estos últimos días. Probablemente volveremos a ver de nuevo a Mario Soriano con la camiseta del Depor. Y estamos pendientes de la camiseta, porque ayer el Depor...
Esta mañana me dejaste con los dientes largos.
Sí, sí, estamos todos ahí expectantes. Ayer el Depor colgaba un vídeo en sus redes sociales, aparecía un zorro que tenía una mirada muy penetrante, sonaba el latido de un corazón y el texto decía: "O zorro de Arteixo a Xexa, sinte o seu alento na túa pel". Quiere esto decir que la camiseta blanquiazul va a ser un homenaje a Arsenio Iglesias, fallecido en mayo de 2023, el mítico entrenador del Superdepor, estará este año representado en los colores deportivistas. ¿Qué pasa? Que además el Depor ha dicho hoy: renueva tu abono antes de las 12 de la noche y entras en el sorteo de una camiseta, de una nueva camiseta de la temporada que viene. Así que yo creo que van a esperar todavía unos minutos para desvelar el secreto del diseño.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y casi 1.600 millones de euros de facturación y más de 8.500 trabajadores. Estas grandes cifras son las que ofrece una empresa que está en nuestro día a día con los mejores productos frescos. Gadis Retail, la empresa líder en distribución alimentaria en Galicia, ha presentado sus resultados de 2023. en los que solo en este año creó casi 350 puestos de trabajo directos, con una generación de riqueza que beneficia a toda la sociedad gallega. Cada día su actividad aporta a las arcas públicas medio millón de euros. Sigue Mediodía COPE.